aquello que estamos diciendo. Entonces, asimismo, no sabemos quién inventa los refranes porque son anónimos, aunque a veces puede ser que hemos estado presentes en la creación por la inventiva y la chispa, el genio de alguna persona. Y entonces luego nosotros mismos repetimos aquella frase que nos ha parecido ingeniosa y contribuimos a que se haya creado un refrán. No sabemos el alcance, en fin. Lo cierto es que de la mayor parte de ellos no sabemos de la experiencia de quién partió, porque otro refrán, cada cual cuenta la fiesta como le fue. Otro refrán espectacular que recoge lo que la psicología llama el efecto Rashomon por una película japonesa donde un evento tenía tantas versiones como punto de vista de quienes habían sido testigos o habían vivido una experiencia. Y sin embargo, lo usamos y traemos a colación para nuestras vivencias y frustraciones. Baste decir como decía mi abuelita, para que ya estemos todos preparados para escuchar un refrán. O en mi caso, que a veces lo he mencionado en el programa Querer es Poder, como dice mi cuñado Benito, todo es posible. En fin, y hablando de todo es posible, hay muchos versículos de libros sagrados, óyeme bien, que a fuerza de repetición han entrado en el refranero popular y mucha gente también los cita sin saber de dónde salieron, como aquel de ojo por ojo y diente por diente, que está recogido en la Biblia en el libro del Éxodo y que es repetido por personas para justificar su deseo de venganza, aunque nunca hayan leído la Biblia. También se le conoce como la ley del talión y a propósito de esta ley, entre comillas, para definirla, pena con que se castiga a una persona causándole el mismo daño que ella ha causado. Esto pertenece a una época de la humanidad en que no había leyes. No había sistemas judiciales y entonces se reunían o bien los sabios de la comarca o los ancianos, etcétera. Y entonces la ley, digamos, no escrita, era medida por medida, por lo tanto, el ojo por ojo. Entonces, por ejemplo, otra, y esta ya es del Nuevo Testamento, una frase que se le atribuye a Jesús, es la de dar la otra mejilla. Se supone que esa frase mencionada en los evangelios constituye la enseñanza de no responder al mal con mal, o sea que vendría siendo como la contradicción de aquel ojo por ojo, no, no, da la otra mejilla. Y lo que nos intenta enseñar es que hay que amar al enemigo, no al comportamiento, sino a la persona. Una respuesta directa a la ley del talión y ha tenido mucha influencia en el cristianismo, aunque la mayor parte de las personas vive de acuerdo con el ojo por ojo más que con el dar la otra mejilla. Pero bueno, se supone que los cristianos viven según esa enseñanza y está en la moral de la cultura occidental contemporánea, tanto de forma negativa como de forma positiva. Y la frase es una de las partes principales del llamado Sermón de la Montaña. Pero te cuento que desde el principio ese precepto de dar la otra mejilla causó controversia dentro del propio cristianismo por ser una enseñanza que no todo el mundo está de acuerdo con ella, porque el ser humano es vengativo por naturaleza y entiende que la justicia es que una persona tenga que sufrir lo que ha hecho sufrir a otra. Entonces, pues al principio de la iglesia no era muy respetada, pues precisamente porque contradice los actos humanos, desde las peleas y la venganza hasta las guerras en las cuales se enfrascó bastante también la iglesia en algún momento, y los castigos que se le daban a las personas. Y como hay otras partes de la Biblia que sí hablan del castigo, ¿no? Pues entonces es como, ¿qué creemos? Pero supuestamente Jesús a lo que vino fue a enmendar la ley con la que se vivía, ¿no? Esa ley del talión y otras leyes. Entonces, estas controversias causaron que la iglesia dividiera los preceptos cristianos en diferentes niveles para lograr justificar tanto el decirle a la persona, tienes que dar la otra mejilla, pero yo, mientras tanto, me enfrasco en actos bélicos o en actos violentos. Pero ahí está también otra famosa frase, que es, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Entonces, pero en cuanto a eso de el ojo por ojo, el gran maestro Mahatma Gandhi, que nos mostró con su vida los grandes cambios que se pueden lograr desde la paz en el movimiento que él llamaba la resistencia pacífica. Mahatma Gandhi dijo, en un país de ojo por ojo, todos nos quedamos ciegos. Alimento para el pensamiento. Bien, lo simpático es que eso de dar la otra mejilla con el tiempo se comprobó que fue una mala traducción, como la del rico que no pasaba por el ojo de la aguja, cuando en realidad se refería a una puerta de aguja, que es esa que tiene la punta hacia arriba, por la que sí pasaba el rico y pasaba con su camello, pero no pasaba sobre un camello que tenía carga, porque era una puerta muy estrecha. Entonces el camello tenía que estar sin carga para que el rico pudiera pasar. Hoy se sabe que lo que decía el escrito original en arameo se traduciría más bien como si alguien te hace un agravio, mira en otra dirección. O sea que nada que ver con pon la otra mejilla para que también te la cachetee. No, sino alguien te hace un agravio. En vez de seguir ahí enfocado y ciclado en lo mismo, mira en otra dirección. No te quedes enfocado en eso porque el daño que te hicieron una vez no es nada con respecto al que te haces tú mismo reviviéndolo y recreándolo una y otra vez por seguir mirando en la misma dirección. Ah, eso sí es una enseñanza, eso sí es una creencia racional, eso sí es sabiduría. Así que como dice el refrán cubano, tú por aquí y yo por allá. Oh, en palabras del escritor Paulo Coelho, mi favorito. Perdona a tu enemigo, pero no lo confundas con un amigo. Bueno, si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es los refranes. ¿Los refranes son sabiduría popular o creencias irracionales? Y a este punto del programa te damos nuestras direcciones para que te comuniques con nosotros. Querer es poder, marti@gmail.com o al POBOX 5218 68 Miami, Florida 33152 USA. Entonces tenemos el refrán que viaja de boca en boca, se traduce a diferentes idiomas y se supone que esclarezca nuestra comunicación, facilitando la comprensión. Aunque cuando hablamos ya no tanto de refranes como tal, pero sino de expresiones idiomáticas, pues a veces en vez de facilitar la comprensión para una persona que habla otro idioma, realmente la confunde más, porque tiende a tomar aquella expresión idiomática, aquel aforismo, aquel refrán, como algo que lo puede, digamos, traducir literalmente y se pierde totalmente el sentido, perdiéndose también la persona en la traducción. Entonces, la asociación la hacemos todo el tiempo y es como tratar de ajustar nuestra vida o nuestras experiencias dentro de un molde que ya está establecido, porque hay gente que habla en refranes, todo lo que dice son refranes. Y el refrán tiene que servir a la talla del momento, como un zapato que si es apretado te molesta y si es ancho no puedes caminar con él. Con lo cual digamos que lo ideal es que vaya con la medida exacta. Lo importante es recordar que ningún refrán, lo hemos dicho varias veces en el programa, ningún refrán es una verdad absoluta. Entonces, otro de la Biblia que si bien es cierto también pone un peso adicional sobre el sexo femenino es mujer sabia edifica su casa. Pero es cierto que la mujer es psicóloga, la mujer es médico, la mujer es curandera. Esto en cualquier país, pero en Cuba especialmente, porque es la que hace malabares para poner comida en la mesa y hacer que rinda. Cría hijos a veces sin padre, trabaja fuera y dentro del hogar, le pagan menos que al varón en general, porque no tiene acceso a puestos de poder, etcétera. Pero ahí está, edificando su casa, su familia, su comunidad y sosteniendo al país, aún dentro de condiciones que realmente para mucha otra gente sería insostenible. Y el último de la Biblia: todo es posible si puedes creer. Esta es la versión larga de la frase preferida de mi cuñado Benito. Todo es posible. Otras palabras de Jesús recogidas en el Evangelio de Marcos y que implican que las cosas se te dan cuando tienes certeza absoluta, porque la duda aleja las cosas que quieres, puesto que implica que aún no estás preparado para lo que dices querer. Querer no es un acto pasivo. Tienes que añadirle el trabajo creador, la visualización, la afirmación y la acción correcta, porque solo la espera activa del que tiene metas y no acepta un no por respuesta es la que te lleva al poder. Querer es poder. Pero mencionamos libros sagrados, no solamente la Biblia. Hay otras frases también, no menos lapidarias, que deberían convertirse en refranes porque tienen mucho sentido. Como no hay tribulación sin transgresión, porque nos encanta quejarnos y encontrar injusticias y ser malagradecidos, cuando realmente, de una forma o de otra, nosotros nos traemos a nuestra vida o atraemos a nuestra vida la mayor parte de las cosas que nos ocurren, pero no tomamos responsabilidad. Siempre es más fácil culpar a alguien que nosotros decir, bueno, esto me lo atraje de esta y esta y esta y esta forma. ¿Cuál es el aprendizaje? Aprendí esto, perfecto. Todo lo demás lo tiro al pasado porque ya no puedo hacer nada con eso. Solo incorporar la lección, no hacerlo más y seguir adelante con lo aprendido. O sea, quiero decir, buscando nuevas maneras de hacer las cosas que no me traigan las consecuencias negativas. Lo que pasa es que caeríamos, ¿no?, en la discusión de que, pero un niño, ¿qué hizo el niño?, etcétera, etcétera, y no vamos a abrir esas puertas en el programa de hoy porque estamos hablando de los refranes. Pero bueno, de cualquier manera, piénsalo. Y si tienes creencia en vidas pasadas o lo que sea, pues a veces es más fácil entender las cosas. Y por eso es tan importante también tener el aspecto espiritual también abierto. Porque hay personas, pues, que por todo el tema del ateísmo han perdido esa dimensión de su vida, y entonces las personas que dicen que no creen en nada, queriendo decir no creo en Dios, no creo en la religión, no creo en nada que tenga que ver con la espiritualidad o nada que no lo pueda tocar yo o ver o escuchar o lo que sea. Entonces esas personas sufren mucho, mucho más porque le cuesta cerrar capítulos, no hay paz, no pueden encontrar un sentido de justicia y no tienen manera de ser agradecidos. Entonces yo te diría casi que la falta de agradecimiento realmente es la madre de todos los males. Pero bueno, en fin, otro refrán que viene también de libros sagrados: la alegría y el pensamiento positivo están arraigados en la santidad. Otro, la buena voluntad es la esencia de toda persona. Otro, si el hombre no está dispuesto a veces a sufrir un poco, deberá finalmente sufrir mucho. Otro, si tú crees que se puede destruir, cree también que se puede reparar. Y no culpar, sino animar. Todos estos me encantan. Ahora, volviendo a los refranes, específicamente los muy castizos, como por ejemplo, la letra con sangre entra. Ese muy castizo que justificó tantos abusos durante la Inquisición y la colonización de América, la letra con sangre entra, el cual supuestamente denota que es necesario el trabajo y el estudio para aprender algo o para avanzar en algo. A veces se asocia únicamente al castigo corporal como estímulo para aprender. Y pregúntenle a muchas personas que estuvieron en colegios de monjas y en colegios de curas. Muchos tuvieron muy lindas y buenas experiencias y amaron a aquellas monjas y a aquellos curas. Pero muchos otros tuvieron experiencias donde realmente el castigo corporal fue parte de su infancia y era el pan nuestro de cada día. Otro, que tal vez viene a cuento, pero no enlazándolo con lo que acabo de decir. Y es uno que se repite bastante. Perdono, pero no olvido. Y por este me preguntan a cada rato, porque hay gente súper rencorosa que no está dispuesta a perdonar, aunque se recondenen ellos y llevan una lista negra para anotar todos los agravios que le han hecho. Y lo cierto es que uno perdona por uno, para liberarse uno de ese que lo dañó. Hay un cuento que me encanta y es a propósito de dos monjes con voto de castidad que se acercan a cruzar un río y ven que hay crecida. Así que, buscando el tramo más estrecho, encuentran a una mujer llorando desconsoladamente porque tiene miedo. No sabe nadar y tiene que llegar a la casa de su madre del otro lado del río, porque en los cuentos, tantas mujeres van a vivir a un lado como inexpugnable que es difícil llegar. Pero bueno, ese no es el cuento de hoy, es este cuento. Tiene que llegar al otro lado del río. Porque le han avisado que estaba enferma su mamá. El monje más joven entonces simplemente, como sintió el deseo de ayudarla, la subió a hombros y la cruzó del otro lado del río, ante la mirada atónita del monje más viejo. Una vez del otro lado, la mujer agradecidísima le besó las manos y se perdió corriendo en el horizonte. Ya casi llegando al monasterio, el monje viejo no puede más y le dice al joven que ha quebrantado su voto de castidad, porque no solamente tocó a esa mujer, sino que la cargó. Y el joven le respondió sin más: yo la solté al llegar a la otra orilla. Tú todavía la estás cargando. Así pues, no se trata ni siquiera de perdonar, porque cuando se comprende, no hay nada que perdonar. Pero, en cualquier caso, olvidar no es interesante, porque olvidar, mi querido amigo, mi querida amiga que me escucha, solo se logra en un proceso de amnesia o de demencia. Con lo cual, no quieras olvidar la memoria de lo ocurrido. Lo importante es soltar las emociones discordantes con las que se grabó la memoria. Entonces puedes recordar todo, pero sin sufrir. Eso es interesante. Eso es lo que hace la terapia. Eso es liberación de uno mismo. Y eso es el verdadero perdón, porque el perdón no es la justificación de la falta. El perdón es liberación para uno. Eso es lo que es el perdón. Entonces, bueno, ¿cuántos refranes citar? Existe y existirá siempre un número incalculable de refranes. Así que ríete de los peces de colores, que a grandes males y grandes remedios. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas. En la producción, Patricia Martínez. En los controles, Danilo Fuentes Hijo. Disfruta todo lo que hagas, escucha el sonido de tu verdad y atrévete a manifestar tu potencial, porque querer es poder. A través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado.
Recibe cuarta recibimiento.
Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La primera república inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.